Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana. Sobrepasan exactamente 29 minutos de las 10 de la mañana y charlamos a continuación con el alcalde de Puerto Rosario, Juan Jiménez. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, estupendamente. Y bueno, avanzando la semana y las gestiones que desarrollamos en nuestra agenda semanal.
Ajá. Hablemos del último pleno celebrado el día 31 de mayo y en este caso, bueno, de los distintos temas que van al pleno, uno de trámite, otros son mociones. Permítanme destacar, bueno, pues el tema de los taxis. Sé que ha habido bastante movimiento, que se esperaba inclusive, bueno, pues sacar adelante el tema de los taxis, nueva licencia de taxi en Puerto Rosario. Y bueno, pues al final, por conflictos con un sector y e interés por otro, al final una cosa por otra no ha salido. Se ha incoado un expediente para la creación de las nueve licencias. Se hablaba inclusive de que podían ser, o se pretendía que fueran todas accesibles. ¿Cómo está la situación?
Bien, nosotros nos empeñamos en agilizar el expediente para la creación de nueve nuevas plazas, que es lo que establece de taxi, de autotaxi, que es lo que establece el plan de movilidad y transportes del Cabildo de 2019, para el trienio 2019-22, año en el que estamos. Razón por la cual hasta el 31 de diciembre de este año hay de plazo para poder acogerse a lo que establece dicho plan. Bien, una vez que el Ayuntamiento avanzó en ese expediente, lo íbamos a llevar al pleno de este mes de junio, hubo una serie de consideraciones del sector acerca de lo que ellos estipulaban como necesario a la hora de reflejar la realidad socioeconómica que estamos viviendo, derivada de la crisis que ha acaecido tras la pandemia del coronavirus. En tanto que no es la situación actual la misma que en 2019 o en 2020, antes de que entráramos en pandemia. Eso entiendo que es de sentido común. Al mismo tiempo, solicitaban la creación de una mesa del taxi, un foro municipal en torno al cual estuvieran presentes todos los sectores del taxi en Puerto del Rosario y otras asociaciones implicadas en aspectos de accesibilidad y movilidad, como Adivia, por ejemplo. Bien, esos pasos se han ido dando. De hecho, antes de venir a esta entrevista, tuve una reunión con la consejera de Transportes del Cabildo, donde también abordamos este asunto, en el que, en relación a la elaboración del informe socioeconómico actualizado, se plantean dos cuestiones, que es lo que le trasladé a la consejera, que no son otras que o pedir al Cabildo que se ratifique en el informe socioeconómico de 2019, que ellos lo harían porque no pueden desdecirse de del informe que tienen de ese año, además, porque así lo han hecho también con el Ayuntamiento de Antigua, sería incongruente que con Puerto Rosario establecieran unas directrices distintas a las que tienen de 2019. Y la otra opción, en nuestro caso, como le trasladé, es que nosotros elaboremos ese informe socioeconómico de motu propio y lo elevemos a consideración del Cabildo. Es muy posible que ese informe socioeconómico nuevo establezca unas coordenadas distintas a las que tiene el Cabildo de 2019, por razones obvias. En todo caso, nosotros tenemos hasta nueve plazas para poder dar en cuanto a su creación, desde una hasta nueve. También cabría la posibilidad incluso de que ese informe arrojara la conclusión de que el Ayuntamiento de Puerto Rosario necesita más de nueve. Cualquier posibilidad existe en este sentido. En todo caso, yo lo que quiero es tratar de agilizar este trámite cuanto antes, de manera que no se nos eche el tiempo encima y no tengamos la posibilidad tan siquiera de ofrecer plazas nuevas para Puerto Rosario. En un municipio que tiene y alberga el aeropuerto, y esa circunstancia genera pues que haya necesidad de más plazas de taxi. Lo vemos sobre todo en las paradas en Puerto del Rosario, sobre todo cuando hay días de especial afluencia de vuelos en nuestra isla, jueves y sábado sobre todo, es cuando más se nota. Hay un aluvión de servicio en la plataforma aeroportuaria y eso se nota y se resiente en el casco urbano sobre todo. Bueno, esa es la situación. Me pidieron, por tanto, en base a estas dos circunstancias, la creación de la mesa del taxi y un nuevo informe socioeconómico, o que el Cabildo se ratifique en el que tiene de 2019, me pidieron que retirara el punto este del orden del día y que lo dejara para el siguiente. Y en eso estamos trabajando, esa es la situación actual.
Claro, lo que pasa es que una cosa, como se suele decir, una cosa pinza al burro y otra a la marta, ¿no? Y una cosa pinza a determinados sectores de los taxistas, los mayoritarios, y otra que son los que tienen la centralita para llamar, y llamas y te dicen que o no te atienden o te atienden que no te podrán atender hasta dentro de media hora. Eso es el usuario, ese es el usuario, un servicio público. O llegas al aeropuerto y te encuentras con que no hay taxi. Entonces, bueno, pues pierde ahí media hora, una hora. Entonces, claro, esta es una situación que te dicen que ha habido una pandemia y por tanto se ha pasado unas consecuencias, pero todo el mundo está viviendo esa pandemia, pero el perjudicado es el usuario, ¿no?, del servicio público que no se da. Entonces, en este caso, yo creo que bueno, pues alguien tendrá que poner solución. Y la otra que le aporto es ¿hasta 9 o un mínimo de 9?
No, hasta 9.
¿Lo especifica?
Sí. Lo que establece el plan de movilidad y transportes del Cabildo para el trienio 2019-2022 para Puerto del Rosario son 9 plazas. Por ejemplo, para La Oliva son 5. Eso va en función de la necesidad que se estimó en aquel momento. De ahí que se pida un informe actualizado. Bueno, yo vuelvo a reiterar mi compromiso en tratar de sacar adelante el mayor número de plazas posible dentro de lo que establece ese plan insular de transporte y movilidad y hacerlo cuanto antes, porque efectivamente, como usted bien dice, Santiago, hay una necesidad social de servicio público en Puerto Rosario. Estamos en la capital y desde 2007 no se crea ninguna plaza nueva. Han pasado ya 15 años, efectivamente. Entonces, creo que va siendo hora de actualizar el mapa del servicio del taxi en Puerto del Rosario.
En este caso, La Oliva sí tiene, al parecer, en sus propias ordenanzas, tiene un límite o un porcentaje de las plazas de taxi que debe sacar. Está en la misma situación que Puerto del Rosario, ha tenido que dejarlo sobre el pleno, sobre la mesa, lo llevan otra vez a pleno en este mes. Pero ahí sí hay una ordenanza que limita, no sé si un 10%, un 5%, de las plazas para taxi accesibles dentro del volumen de plazas o de taxis que se creen. ¿En Puerto Rosario hay algún tipo de restricción de esa o sencillamente queda libre decisión de la corporación?
Vamos a ver, hay una ordenanza de accesibilidad y movilidad que sí establece que establece que todas las nuevas plazas sean accesibles o adaptadas. Pero por encima de cualquier ordenanza, porque nosotros siempre hemos tenido esa dicotomía, está la Ley Canaria del Transporte, donde se establece que tiene que haber un porcentaje, no tiene que ser el 100%, sino un porcentaje de las nuevas plazas las que sean de vehículos adaptados, o del total de taxis que existan en una zona determinada. En relación a esa ley, se establece que creo que es el 15% el número de taxis que tiene que ser adaptado. Nosotros hemos tratado de armonizar ambas indicaciones, tanto la de la ley como la de la ordenanza. Y como realmente estamos en un escenario nuevo, yo considero que al fin y al cabo lo importante es sacar las plazas. Luego que haya que tener un porcentaje de las mismas que sean adaptadas, pues se pueden incluso subvencionar, ¿por qué no? Porque hay que entender también que eso supone una inversión muy importante, no es un utilitario, una berlina, un taxi al uso, sino que el taxi adaptado conlleva una serie de modificaciones en relación a los impedimentos o la discapacidad que puede tener una persona para coger un taxi normal. Y eso el ayuntamiento tiene que tenerlo en cuenta, efectivamente.
Muy bien, otro problema que se ha tratado en el Pleno, porque hace ya más de 20 años que no se produce la creación de vivienda social en la isla de Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura también, pero en el municipio de Puerto Rosario, es que una iniciativa del grupo de gobierno de proponer la creación del Instituto Municipal de Suelo y Vivienda. en Puerto Rosario, de tal manera que se pudiera llegar a la construcción de vivienda, que solventara la situación para determinadas familias y, bueno, revirtiera nuevamente ese parque de vivienda a posteriori. ¿Cómo va el tema y qué horizonte tiene?
Bien. Una vez que se constata que la vivienda es el problema de mayor calado, no solo en Puerto Rosario, sino en toda Fuerteventura, y habida cuenta también de la, digamos que relativa lentitud con la que se gestionan este tipo de asuntos, y la necesidad real que muchas familias y muchas personas tienen de poder disponer de una casa en condiciones dignas, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha considerado oportuno, al menos yo lo estimé así, en base a las consideraciones que también la Consejería de Vivienda y el Instituto Canario de la Vivienda ofrecen a los distintos ayuntamientos, pues la creación de un Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda. ¿Por qué del suelo también? Y no solo de la vivienda, porque eso te permite poder gestionar desde un principio la promulgación o la proyección de vivienda de carácter social, ya sea con la promoción y construcción o ya sea con la adquisición de la ya existente. Y una vez que lo hemos aprobado en pleno, que es el primer paso y se aprobó por unanimidad de todos los presentes, con el apoyo de la oposición también, aunque luego en determinados medios de comunicación digan que no saben muy bien para qué se va a destinar, pero ellos lo aprobaron y levantaron la mano allí. Una vez que hemos dado ese paso y hemos trasladado el certificado de plenario a la consejería, se va a trabajar en la elaboración de un convenio con la consejería y con el Instituto Canario de Vivienda para que el Ayuntamiento de Puerto Rosario pueda gestionar de manera directa estas cuestiones. Eso, al fin y al cabo, nos concede una potestad que hasta ahora no tenemos. Una cosa es que el Ayuntamiento haya cedido suelo, que era el primer ayuntamiento de toda Fuerteventura que lo había hecho para la construcción de una serie de viviendas, por ejemplo, para luchar contra los desahucios, o incluso poner a disposición del gobierno de Canarias suelo para la construcción de viviendas a través del propio gobierno, y también de la construcción de 80 viviendas nuevas de carácter social. Son 52 en Buenavista y 28 en el pueblo del Matorral. Algo que desde hace 20 años no se hace, como bien decía usted, y nosotros entendemos que es una necesidad de primer orden tratar de impulsar vivienda de carácter social en el que una familia, una persona con escasos recursos para ello pueda acceder en condiciones dignas a un precio razonable a una vivienda de este tipo.
Claro, eso en cuanto a vivienda social para aquella familia que lo necesite, pero ¿cómo va la situación de las licencias de obra? Porque hay gente que ha pagado para hacer su propia vivienda. Esto genera, lógicamente, genera economía y además resuelve un problema de la familia. Pero hay gente que ha pagado y, bueno, primero eran 3 años, no sé en cuánto está el plazo ahora, creo que últimamente me dijo que ya había disminuido, pero ¿cómo está ese tema en el Ayuntamiento de Puerto Rosario?
Ciertamente ahí hemos tenido un problema, es verdad. Sobre todo derivado de la escasez de personal que hemos también solventado hace 10 días con la incorporación de 2 nuevos juristas, con los que los informes de ese ámbito se puedan agilizar. El objetivo es que semana a semana se vaya incrementando el número de informes que requieren determinadas licencias para poder ser satisfechas, para poder ser dadas. Es verdad que el Ayuntamiento de Puerto Rosario lleva muchos años aguantando una lista de espera, digamos que larga, ¿no? De varios cientos de solicitudes, creo que estaba en torno a 400 y pico. Yo lo que trasladé es que había que tratar de recortar como fuera esa lista de espera, porque no solo es la misma, sino que todas las semanas pues entran solicitudes nuevas. Eso, en cierto modo, indica que la economía también se mueve, pero el ayuntamiento tiene que moverse un poquito más en este sentido para tratar de agilizar esa concesión y que muchas personas, muchas familias que las requieren, incluso en algunas empresas también, para determinadas promociones privadas, pues lo puedan tener cuanto antes. Estamos trabajando en que eso se agilice, por esa razón hemos incorporado a dos juristas nuevos para que los informes sean más rápidos.
Ya que hablamos de la oficina técnica, ayer, yo lo comentaba también en la tertulia, ayer en la zona de Los Estancos, una familia, me hacían partícipe de un problema que vienen sufriendo con la oficina técnica del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Existe ahí un camino de toda la vida, que intentan segregar unos terrenos de los hermanos para poder, poniendo como frontis hacia ese camino real o ese camino de servidumbre, ese paso de servidumbre que ha existido de siempre, conectado a la parte interior de Los Estancos con la carretera general que del centro. Y en este caso, la oficina técnica le pone pegas, que si el camino no está catalogado, que si el camino ha sido descatalogado. Lo último que me decían es que el camino había sido descatalogado. ¿Qué situación? Porque no es el único sitio donde se está dando este tipo de situaciones, ¿no?
El Ayuntamiento de Puerto Rosario ha ido...
Lógicamente no le preciso el sitio por preservar a las personas, ¿no? Pero vamos, que se lo puedo precisar después, claro, sin ningún problema.
Ha ido escriturando y municipalizando los caminos por pueblo, casi por bloque. Lo hemos hecho en Casillas, lo hemos hecho en La Matilla. De hecho, en el orden del día del pleno que tiene usted delante del último pleno, verá que creo que si no es el punto 2 o el 3, es un expediente de investigación de un camino de La Matilla. En casi todos los plenos va algún expediente de investigación de algún camino o de una serie de caminos. Y eso también es el trabajo de la oficina técnica de la que estábamos hablando anteriormente. Este caso del que usted me cuenta, del que no era conocedor, tiene toda la pinta, y lo digo con la reserva por la que me pudiera equivocar, de ser un error, porque si estamos hablando de un camino real o de un camino al uso durante décadas, que ha sido transitado por personas, incluso por vehículos, entiendo yo, obviamente ahí tiene que haber un error. Lo que hay que hacer es revisar ese expediente, a ver en qué situación se encuentra, porque puede haber habido un error administrativo, sin duda alguna. Eso, si es así, hay que pedir disculpas a esta familia, porque no es normal. Normalmente los expedientes de investigación son herramientas administrativas que avanzan casi por sí mismas. Es decir, simplemente se trata de hacer un recorrido cronológico acerca del uso de esa vía, de ese camino, y ver en qué situación se encuentra. Salvo que esa familia hubiera estipulado de manera escriturada que el camino es suyo, que parece que no es el caso, o no lo acabo de entender, pues... No,
está dentro de sus terrenos, pero siempre ha sido camino, y además, las personas que me lo comentaban son nacidas ahí.
Claro. O
sea, que conocen perfectamente.
De Los Estancos.
Sí, sí, sí.
Bueno, habría que ver el caso. En todo caso, me interesaré personalmente a ver cómo está, porque da la impresión de que hay un error aquí.
Muy bien. Alcalde, la avenida, con fruto de toda esa situación que se ha generado, la avenida que la continuación de la avenida hacia Playa Blanca sigue parada, precisamente por una revisión de precios al alza que se ha producido en todos los materiales, pero también se está avanzando hacia la zona del charco, desde el puerto para allá. Ya hay una zona bastante avanzada, prácticamente ya casi hasta la Herbania, y esto ha propiciado inclusive que se vayan estableciendo en los últimos años establecimientos allí de restauración abiertos al mar, en un marco fantástico, porque por ahí pasan en un material nuevo de madera, pues pasan distintas provincias. Lo último es poner en funcionamiento la antigua piscina natural que existía allí, justo frente a la residencia oficial.
Sí.
Ya está en marcha, ¿no? O sea, sí, ahí sí. Me decían, es que se vacía. Claro, es que sube la marea, se llena, baja la marea y vacía como todo el entorno, ¿no?
Claro, empezaré por este asunto y luego comentaré lo de la Playa Blanca porque me interesa aclararlo. Evidentemente, al hablar de una piscina natural, se supone que con la pleamar se llena y con la bajamar pues se vacía. Evidentemente, tiene que ser así e incluso es higiénico que eso ocurra. Claro. Es decir,
se renueva el agua.
El agua entra, sale, incluso hay hasta fauna marina. O sea, me han dicho que hay hasta pequeños camarones allí dentro. Bueno, eso está
no
bien.
No de idea.
¿Eh?
No de idea.
Bueno, también es verdad que no tenía que ver. Bueno, yo creo que eso es un síntoma de que funciona. Es más, en la base de la pared, más directamente en contacto con la entrada y salida del agua, se ha instalado una tubería, para facilitar el que se llene o se vacíe. Algunas personas dicen que ¿por qué no le ponemos arena en el fondo? Digo, es que entonces ya estaremos hablando de otra cosa. No estamos hablando de una piscina natural, eso ya es algo que se asemejaría incluso a una playa, no estamos hablando de esto. Piscinas
naturales. La playa salía del agua, revolvería constantemente esa arena, ¿no?
Claro, claro. Aparte, yo creo que al ser natural debemos dejar que sea la propia naturaleza la que haga evolucionar el entorno. Y hay muchas personas que hacen uso de ella. Esta actuación yo creo que ha gustado bastante. Y ves a muchos vecinos pues y vecinas pues haciendo uso del mismo, lo cual a mí me resulta bastante agradable. Se ha hecho una rampa de acceso también para personas con dificultad de acceso, porque el acceso normal es por una serie de escalones hasta que llegas al suelo de la piscina, que es verdad que en el fondo pues hay algunas piedras. Es una piscina natural y
de roca.
Y nosotros eso no hemos actuado en modificarla, sino en el entorno, lo que es el vaso, lo que es arreglar la pared que lo contiene, en la rampa de acceso y en mejorar las escalinatas. Todo es una escalinata circular para que se pueda acceder por cualquier punto. Yo creo que es una actuación que para los vecinos y vecinas, o para nuestros visitantes, para quien quiera hacer uso de ella, y yo creo que dota a esa zona de un atractivo especial. Y como bien decía usted, es verdad que últimamente han proliferado establecimientos de restauración en esa zona, que dan incluso para la avenida Díaz Traiter y al mismo tiempo para el Frente Marítimo. Yo creo que eso está muy bien. Viene a complementar la oferta ya existente en un restaurante muy conocido en la zona, sobre el que diré también que la continuidad del paseo marítimo, que siempre ha tenido una dificultad en una de las esquinas de ese restaurante, estamos hablando del Cangrejo Colorado, se resolverá con un paso elevado, una tarima flotante sobre la roca, que posibilite la continuidad del paseo marítimo hasta la zona de los hornos de cal del charco y que continúe pues hasta donde termina el barrio, donde termina el casco urbano de Puerto del Rosario. Y en relación a la avenida marítima hasta Playa Blanca, he de decir que una vez que hemos obtenido la respuesta de la Dirección General de Costas, que es lo que habíamos requerido, para que fuera el Ayuntamiento y no la propia Dirección General de Costas la que operara la modificación de la memoria del proyecto, puesto que estamos sujetos por un convenio con el Estado y obviamente tenemos que tener su placet, su acuerdo, vamos a relicitar este asunto cuya dificultad estribaba en el material, en el pavimento que se denominaba pórfido, un tipo de piedra que la empresa adjudicataria inicialmente iba a traer de Asia, razón por la cual, con los rigores de la crisis económica derivada de la pandemia, pues se habían incrementado, y bueno, lo estamos sufriendo en muchos órdenes de nuestra economía, los materiales y los fletes o los transportes, bueno, pues no había podido hacer frente a ello, razón por la cual se había pues dilatado, retrasado un poco las obras. En breve se reiniciarán, de manera que la idea es que antes de final de año esté la avenida terminada.
Muy bien, en este caso, alcalde, la actividad que se está desarrollando en las calles de Puerto Rosario cada vez, sobre todo en la zona comercial, este fin de semana pues Ópera de Fuerteventura no solamente estaba aquí en Los Pozos, sino que además se fue hasta Tetir. Y bueno, pues se está transformando en una auténtica dinamización en eventos determinados, como puede ser Tetir o cualquier otro punto del municipio, pero sobre todo en toda la zona comercial. Y parece que bien acogida, además, por los empresarios.
Sí, sí, efectivamente. Más allá de la actividad económica derivada de las obras a la que usted ha dicho, nuestra intención es tratar de agilizar la conclusión de las mismas. ¿Hay algún problema? Sobre todo, la única preocupación que tengo en relación a las obras, y he de decirlo, es el de el bulevar de Primero de Mayo, debajo de estos estudios, donde ahí hemos tenido un problema con la misma empresa de la que estaba hablando antes de la avenida, por la misma razón, además, porque acceden a la concesión administrativa de la obra, pero luego se encuentran con que los precios de los materiales y de los fletes de los mismos para traerlos de donde tengan que traerlos, pues se han elevado, lógicamente se han elevado, pero la administración ha hecho sus deberes concediendo esa obra pública. Y por tanto requiere unos plazos, requiere que se ejecute, que se cumpla con la obligación. Cuando eso no ocurre, pues tenemos que requerir a dicha empresa para que se haga cargo del derecho que tiene para con la administración y para con la ciudadanía. Bien, en relación a la actividad cultural, por ejemplo, que usted ha mencionado, es verdad que se ha incrementado muchísimo en Puerto del Rosario. Ese era uno de nuestros objetivos y se ha cumplido y se está cumpliendo. Este viernes y este sábado empezamos una serie de conciertos que vienen dentro del programa de la séptima edición de Ópera Fuerteventura. Es una novedad, porque ya este año no solo son la doble función que cada año hacen, normalmente en el Palacio de Formación y Congreso, sino que este año, con financiación exclusiva del Ayuntamiento de Puerto Rosario, no es el Cabildo, eso es importante que se sepa también, después de muchos años en el que el Cabildo había financiado estos proyectos.
Y hay quien plantea, ¿por qué esto no va a Gran Tarajalo? ¿Por qué no sale a otros municipios? Claro, es una iniciativa municipal.
Es el Ayuntamiento de Puerto Rosario, claro, quien lo paga. De todas maneras, cuando en años anteriores lo ha financiado el Cabildo, bueno, se ha hecho en Puerto Rosario porque es donde se supone que tiene más afluencia. Eso no quiere decir que no pudiera ir a otros puntos de la isla, pero en este caso, cuando es el Ayuntamiento de Puerto Rosario que lo financia, bueno, pues se hace en Puerto. Y por primera vez hay dos actividades anejas o paralelas a las propias funciones, que son la creación de un coro infantil que se está gestando. Eso es muy importante, y para el que está el plazo abierto de adherirse al mismo, y por otro lado llevar el bel canto, la lírica, a pueblos y barrios. Es decir, empezamos en unas iniciativas que se llaman Crilia, mediante la cual la gran pianista ucraniana Alina Artemieva va ofreciendo unos conciertos en el que ella, solo al piano, rodeada de 200 velas, este ciclo se llama Un piano y 200 velas. Se empezó este pasado viernes, va a estar todos los viernes y sábados de junio en algún punto. En Tetir, el sábado estuvimos en la zona de los hornos de cal de Los Pozos, y continuaremos este fin de semana con, creo que en Casillas del Ángel, luego en Los Llanos de la Concepción, fin de semana siguiente en Guisgay, y creo que se finalizan Los Hornos de Cal del Charco. Ese es el ciclo que se ha establecido en piezas inspiradas en distintos compositores clásicos. La verdad que creo que está siendo un éxito. La gente, al fin y al cabo, creo que también reclama formatos que no estén necesariamente sujetos a espacios cerrados, le hace auditorios, en fin. Yo creo que eso está bien, está muy bien.
No, y además está más dirigido también hacia la familia. O sea, la familia puede estar participando de la misma forma en que se están organizando talleres y campamentos de verano para los más pequeños, ¿no?
Sí, efectivamente, eso también. Desde distintas áreas del ayuntamiento, ya sea desde cultura, desde deportes hay otro, y de desarrollo de festejo, más bien. Hay tres campamentos de verano para niños organizados por el ayuntamiento, más allá de la oferta privada que puede asistir de algunas empresas. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que los chiquillos durante estos meses de asueto y de vacaciones puedan tener actividad complementaria con este tipo de campamento.
Empiezan a verse ya los montones de madera, apilando pales, apilando todo aquello que se quiera quemar. Viene viene su onomástica, sí. Viene el día de San Juan y la noche previa por las hogueras. El ayuntamiento ya ha sacado ya, bueno, pues una ordenanza, o tal vez una guía de recomendaciones mejor, para de cara a poder llevar a cabo esas hogueras, ¿no?
Sí, como hacemos siempre, emito un bando donde se establece una serie de consideraciones de seguridad, sobre todo para aquellas hogueras que en ámbitos o espacios públicos se lleven a cabo. Por ejemplo, se hace en el matorral, se hace en el barrio de los Pozos, se hace en el charco, en el litoral y en muchos otros puntos de nuestro municipio. Y claro, yo creo que siempre es conveniente seguir una serie de pautas que mejoren y garanticen la seguridad, perdón, al tiempo que el disfrute de esa noche, que siempre es mágica y que a mucha gente le gusta, pues, hacerlo en familia, en grupos de amigos, y es interesante que sigan esas pautas de seguridad.
Alcalde, con toda esta actividad que se está desarrollando y ya en un año preelectoral, hay que decir que a principio de año ya se acaba todo tipo de actos inaugurales y demás, fruto de que en mayo se celebraron las elecciones. Y bueno, pues, ¿cómo está ahora mismo, cómo redunda ese ambiente político dentro de la corporación tan variopinta que usted dirige o preside?
Bueno, antes de nada, sí he de decir que a mí no me preocupa inaugurar, es decir, antes de las elecciones. Lo que me preocupa más que una obra, por ejemplo, esté terminada, aunque no se inaugure oficialmente porque la ley electoral lo impide. Lo puedes hacer hasta el 31 de diciembre, creo que. No me preocupa especialmente si se puede inaugurar bien, y si no, me basta con que se termine o al menos que se haya iniciado y esté en curso la obra, que luego se celebren las elecciones y no esté culminada, no pasa nada, pero por lo menos hay un indicio de que se está trabajando y que se va, que en un momento dado se va a terminar, sea yo el alcalde o no lo sea. Eso es lo de menos. Bueno, es verdad que en estos meses que estamos viviendo, y falta un año para las elecciones.
Sí, sí, un año, no pasa que hay plazo.
Sí, un año que parece no, pero es un cuarto de la legislatura.
Bueno, ya va quedando menos, sí, ¿no? Queda, estamos un poquito menos.
Sí, es verdad que curiosamente el año que viene las elecciones creo que son el 29 de mayo, el mismo día del baile de Taifa. Me llamó la atención porque es el último domingo de mayo. Sí. Y coincide con el día del baile de Taifa, que en 2019 fueron las elecciones y creo que al día siguiente se celebró el baile de Taifa, pues esta vez coincidirá. Yo sí, es verdad que advierto como cierta carrera, cierto movimiento, que a mí no me sorprende, pero sí me parece poco oportuno, porque quien se empeña en esa carrera a lo mejor se olvida de su cometido y de su objetivo actual, que no es otra cosa que la gestión. Estamos trabajando para el ciudadano, para la comunidad, para nuestro pueblo, para nuestro municipio, y eso es lo importante. Luego, cuando lleguen los meses previos, 2 o 3 meses de la campaña electoral, yo entiendo que sí, que haya pues más actividad, más frenesí en relación a las elecciones. El otro día me decía gente de Coalición Canaria que en septiembre de este año ya están eligiendo a sus candidatos, a sus candidatas, lo cual me parece, para mí, un error, porque ya empiezas a darle pista a los rivales. Desconozco lo que hacen los otros partidos, pero en el caso del Partido Socialista, nosotros hasta el año que viene no tomamos esas decisiones. Es verdad que a lo mejor a final de este año se empieza a ver, pero hasta enero, febrero más bien, en el SOE no se toman esas decisiones. que creo que es lo adecuado.
Lo que pasa es que en un mundo demoscópico como el que estamos viviendo, pues necesitas saber quién encabeza para poder definir algo, las perspectivas, ¿no? Y bueno, pues también es verdad que esa organización que usted acaba de mencionar, la coalición canaria, pues lanza siempre mucho globo sonda, que al final no tiene más recorrido que una sopladera, ¿no? O sea, se desinfla solo, ¿no?
Ya, sí.
Es lo habitual. O sea, ¿no? Sí, que,
puede ser. En todo caso, yo sí, es verdad que en algunos partidos ya se aprecia, se nota quién va a encabezar. Bueno, Nueva Canarias, por ejemplo, ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? Han celebrado un congreso el pasado viernes, por lo menos en Antigua se sabe.
No, en Antigua se sabe, y quien presenta Antigua, Nueva Canarias en el sur también, el señor Grafiña, pues lo hicieron público ahí en aquel acto.
Efectivamente.
No fue ni siquiera congreso, fue una presentación de la ejecutiva, sí. La nueva ejecutiva.
Vamos a ver, por ponernos a lucubrar y dar nombres, más o menos se sabe quién va a encabezar en cada ayuntamiento, en algunos partidos, y al cabildo también, ya se sabe prácticamente. Bueno, el PSOE lo tiene claro, Coalición Canaria también, Partido Popular no lo sé, no lo sé, no lo desconozco, porque ahí hay otro tipo de cuestiones. En los ayuntamientos, más o menos también, se sabe, por lo menos quienes actualmente son alcaldes o alcaldesas, por lo general, repiten. No conozco ningún caso donde no se vaya a dar, creo. Al menos es lo que yo he contrastado y demás. Más o menos va a ocurrir así. Luego otros partidos pues tendrán otras opciones o tendrán las mismas. Yo creo que al ciudadano, a la ciudadana, en definitiva, lo que le importa es que le resuelvan los problemas que le preocupan. Luego, cuando haya que tomar una decisión acerca de quién es la persona más adecuada para regir los destinos de un ayuntamiento, del cabildo, ya vendrá ese momento. Yo creo que tampoco se puede someter al ciudadano o la ciudadana a un estrés continuo político y electoral. Es que no solo estamos hablando de elecciones locales, también estamos hablando
insulares y autonómicas
del Parlamento, y luego
a continuación, las generales.
Las generales. Es que yo también a veces entiendo a la gente y que estén un poco cansados de nosotros, de los políticos, de las políticas. Y lo que nos piden, yo lo tengo claro, que es que trabajemos por el interés general. Luego las cuitas internas de los partidos, a mucha gente eso no le interesa. Es que es normal, porque lo ven hasta lejano. Porque no lo viven, no están familiarizados con esos procesos. Una cosa es el militante, la militante, el afiliado que tiene una vida interna y convive con las cuestiones orgánicas del partido o de los partidos. Pero bueno, el ciudadano de a pie eso lo ve un poco lejano y ni le preocupa.
El ciudadano de a pie está más preocupado, bueno, pues en un momento en el que Fuerteventura y toda Canarias tiene está gozando de la etapa de más dinero en las instituciones, dinero disponible, que ya fruto de presupuestos que han crecido y además con incorporaciones a través de modificaciones de crédito de remanente. Bueno, pues el ver tanto dinero en movimiento y que realmente no se traduzca eso en mejoras, como usted decía antes, que la prisa no es inaugurar, sino poner en servicio, cierto, en eso coincidimos, pero ¿realmente se va a poder poner en servicio todo lo que se ha prometido hasta ahora, lo que se ha hablado hasta ahora? ¿Considera usted que puede acabar esta legislatura o este año habiendo cubierto las expectativas que creaba?
Sí, en gran parte sí. Le dije antes que mi mayor preocupación es la obra de Primero de Mayo, donde ahí hay un bloqueo con la empresa y están, bueno, mi intención es que se resuelva cuanto antes, pero viendo los plazos que se están manejando, va a ser complicado terminar esa obra antes de las elecciones, bastante complicado. El resto sí, el resto incluso algunas se han terminado y se han recepcionado, por ejemplo la Molina de la Charca, ¿no? Una infraestructura de orden agrario que yo creo que llama la atención, es decir...
Hombre, de momento esa zona se ha recuperado, ¿sí? Y cambio de imagen, Otro tema es qué uso se le dé. Ustedes hablan de darle un uso museístico, ¿no?
Sí, efectivamente, que se le dote con...
El espacio ganado en sí, ahí hay un lugar, esa zona tiene un lugar donde sentarse, un lugar donde jugar los críos, tiene un lugar... Por cierto, ahora le pregunto por los parques, que creo que es la gran asignatura.
Donde, sí, un espacio donde ver una actuación musical, sí, por ejemplo, duda. Donde, como hicimos el otro día con la agrupación folclórica del barrio, de La Charca, donde poder entender cómo funcionaba una molina, con aperos de labranza, con paneles informativos, en definitiva, con lo que establezca el proyecto museístico para el interior de la infraestructura, está muy bien realmente. Y como bien dice, se ha recuperado para la zona. El resto de las obras, sí, van saliendo todas, absolutamente. Salvo esta, como digo, la de Primero de Mayo, que es la que me preocupa y que habrá que tomar una decisión con la empresa adjudicataria. El resto va todo muy bien. Pero sobre lo estipulado al principio de la legislatura, aún con las dificultades que hemos tenido con la pandemia. Y es verdad lo que dice usted, que nunca ha habido tanto dinero como hasta ahora. Incluso con los fondos de Next Generation de la Unión Europea, que el gobierno de Canarias también ha recibido y redistribuye entre las administraciones locales, también el gobierno de Canarias, perdona, ha tenido una legislatura muy difícil, donde ha tenido que afrontar calamidades realmente, ¿no? Lo del volcán, lo del incendio de Gran Canaria, la crisis de Thomas Cook, en fin, la propia pandemia, ahora la guerra de Ucrania que establece dificultades para los precios de todo tipo de productos. No ha sido una legislatura nada fácil, nada fácil. Ahora parece ser que la economía se está recuperando y que, bueno, se vuelve a parámetros normales con previsión al advenimiento de la pandemia. Eso es un signo bueno y vamos a ver cómo se comporta el turismo este verano, que va a ser clave.
Fíjeme, los parques infantiles, tenemos ya esperando la siguiente entrevista, pero los parques infantiles, ¿para cuándo en Puerto Rosario?
La previsión es que a finales de julio se abran los primeros. Es que se vayan, es que los parques se vayan abriendo según se vayan terminando. Es que aquí están, hay tres empresas trabajando en los 44 parques que hay en el municipio. Y la consigna es que a medida que un parque se termina, se abra. No esperar a que se terminen todos, porque si no, no tardaríamos más. Y los plazos que manejamos son entre finales de julio y finales de septiembre, para que estén todos los parques abiertos.
Ajá. Y por último, esta tarde hay una reunión con los cuatro sectores de la montaña de Pereira Blanca en el Cabildo de Fuerteventura, en la que va a participar el Ayuntamiento y el propio Cabildo, o el alcalde y el propio presidente. ¿Cómo, alguna novedad digna de mención?
Bueno, yo creo que de lo que se trata es porque se ha creado una plataforma vecinal en la zona, me parece muy bien, porque sobre todo para que vehicule las reivindicaciones y las peticiones y que no se haga a título individual o de manera un poco más desordenada. Yo creo que es bueno que se hayan organizado en ese sentido. De lo que se trata, y así se lo trasladé a los vecinos el día que tuvimos aquella reunión improvisada en una calle y en la zona, es que tuviéramos una reunión conjunta con el Cabildo en semanas posteriores, pues será hoy. La idea es delimitar jurídicamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Atenerse a esa realidad y ser conscientes de lo que se puede y lo que no se puede. Hay cosas que se pueden hacer y otras obviamente no, si no es con el concurso de los propios vecinos. Estamos hablando de una zona que no fue recepcionada en su día ni concluida por el promotor. Es ahí donde estriba la dificultad, como hay otras zonas de Puerto Rosario. Rosa de la Monja, la zona esta que está por encima del matorral, no recuerdo ahora el nombre, Puerto Lajas Norte.
¿Se refiere frente al aeropuerto?
Sí.
Sí, ya sé a lo que se refiere y tampoco se me
No me acuerdo ahora el nombre, sí. Se me tenía un lapso. Hay algunas zonas de La Mareta. De Puerto Rosario que están en esa situación o muchas otras en la isla, y se trata mediante las directrices de la oficina técnica de delimitar qué se puede hacer en materia de dotación, que es donde está el mayor problema de la zona, y qué no. Obviamente existe ya asfaltado, existe alumbrado, existen determinados servicios que se pueden renovar. Otros van a requerir de la participación directa de los ciudadanos para que con posterioridad el ayuntamiento pueda ejecutar la integridad de todos los servicios públicos en la zona.
Pues, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Espero verlo antes, pero ya de antemano, felicidades por esa, ya que sacó usted ya el decreto, pues también adelantamos las felicitaciones por esa noche de San Juan, por su onomástica. Gracias por estar con nosotros. Hasta una nueva ocasión.
Un placer, como siempre. Buenos días.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida seguimos con todos ustedes. Hoy, como martes, de Harold Manpay, pero además tenemos una visita interesante esta mañana con la representante de Fuerteventura, que ahora mismo ya representa a España en la nueva convocatoria de Miss Universo. Estará con ustedes enseguida.